Está ya en línea telefónica el doctor Ernesto Belit Granda, analista en política internacional, para conversar precisamente sobre esta violencia que se vive en muchos países de Sudamérica.
Muy bien, agitado está América del Sur, agitado están nuestros hermanos vecinos fronterizos. Queremos conocer su opinión, doctor Ernesto Belit Granda, sobre lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando cíclicamente en América del Sur?
No se trata de una violencia coordinada, ni se trata tampoco de una complicidad entre quienes quieren alterar el orden público simultáneamente en varios países. El problema es mucho más grande. Lo que se trata es que en algún momento ya el pueblo no puede continuar siendo víctima de un sistema económico y social que le impide salir de la situación de pobreza, de inequidad, de injusticia en que viven la mayor parte de los pueblos del continente. En aquellos países donde la cultura política es un poco más alta y los niveles de conocimiento político de la población son mayores, precisamente son los lugares donde se están produciendo estos brotes de protesta que los gobiernos ya no pueden controlar. El sistema liberal, este famoso neoliberalismo creado por el capitalismo globalizante, lo único que ha hecho es profundizar las brechas de desigualdad, profundizar y aumentar de volumen los bolsones de pobreza, maquillar las cifras ante la comunidad internacional, haciendo aparecer como prósperos y equitativos países que en realidad no lo eran, y todo esto crear un ambiente ficticio que no se condice con la realidad que viven grandes mayorías del continente. Los sucesos de Ecuador, los sucesos de Chile, los sucesos de Bolivia demuestran un hartazgo de estos pueblos por un sistema que no les permite superar su situación de marginalidad y que en algunos casos más que en otros adquieren violencia que no quisiéramos. Pero, porque se producen víctimas inocentes, porque se producen daños a la propiedad privada, pero la génesis de todo esto está en la desigualdad, en la distribución injusta de la riqueza, entre la riqueza obscena en manos, pocas manos, y la pobreza distribuida así equitativamente entre las grandes mayorías.
Doctor Belit Granda,
tendrá que buscar encontrar una salida a corto plazo.
Correcto. Creo que coincidimos con el análisis que usted hace de esta situación económica generada a partir de los años 80 con el neoliberalismo a nivel mundial y con mayor repercusión a nivel de los países sudamericanos o latinoamericanos. Pero hay un vacío político, hay un vacío ideológico, hay un vacío doctrinario en esta parte del continente ahora, y hacia dónde podrían apuntalar estos nuestros pueblos.
El vacío al que usted se refiere podríamos identificarlo con el fracaso de la clase política, de la clase dirigente, de la que estaba llamada hace muchas décadas a encabezar las protestas en el campo del diálogo, en el campo de la del intercambio de ideas, en el campo de las propuestas democráticas. Lamentablemente no ha sido así. La clase política no ha sido condescendiente con sus obligaciones en estos países, en la mayor parte de ellos. No ha sabido asumir la responsabilidad que significa la representatividad de los intereses de grandes mayorías marginales. Ese vacío que usted dice perfectamente es el fracaso de la clase política. Y quién sabe si ahora eso pueda resultar beneficioso, porque ya no le da el carácter ideológico a las protestas. Ya no se trata de protesta de derecha, de izquierda o de centro. Se trata de protesta de los marginados. Se trata de la protesta de los indignados, como se les llama tradicionalmente. Se trata de la protesta de todos aquellos que son sin necesidad de identificarse ideológicamente las víctimas de un sistema. Y eso es mucho mejor así, porque le da espontaneidad a la protesta, le da un sentido más popular, le da un sentido más espontáneo, le da un sentido más legítimo a la protesta. Es la protesta de aquellos a los que el sistema les ha ido negando progresivamente el derecho a levantar la voz.
¿Usted avizora la caída de Piñera en Chile por esta convulsión social que se está viviendo?
El señor Piñera ha venido cometiendo una serie de errores. Para no hacer tanta historia, hace dos días se presentó en la televisión leyendo una proclama de 10 puntos en los que no había ninguno que tenga que sea respuesta a las demandas populares. Eran 10 puntos de represión, de medidas represivas, de violencia del Estado, de endurecimiento de la represión oficial. Y eso ha sido rechazado y lo único que ha hecho es aumentar el ánimo de protesta de la población que lamentablemente se está expresando en actos vandálicos que nosotros no podemos aprobar. El incendio de universidades, la devastación de iglesias, la destrucción de la propiedad privada no puede ser de ninguna manera justificada, cualquiera que sea el motivo de la rebelión. Pero lo que sí es cierto es que el señor Piñera no se le ocurrió mejor cosa que endurecer las medidas represivas. Cuando la comunidad internacional, a través de sus organismos representativos, viene protestando por la violencia de los uniformados chilenos contra la población, que ha producido hasta este momento 23 muertes y miles de heridos. De manera que yo creo que el camino del señor Piñera es uno solo en este momento: abandonar el gobierno como la única manera de calmar las protestas populares.
Doctor Belit, ¿y el caso de Bolivia tendría que entenderse de qué manera? Porque la policía, según la información que se maneja, la policía ya abandonó el resguardo de las entidades. En Bolivia ya incluso se ha apartado del resguardo de Palacio de Gobierno. ¿Cuál sería el destino de Evo Morales?
En el caso de Bolivia es muy lamentable lo que ha sucedido, pero esto es culpa directa y única del señor Evo Morales. Evo Morales, con su intención de retener el poder por cuarta vez, lo que ha hecho es precipitar una violencia que ya se había insinuado en el año 2016, cuando el gobierno convocó a un referéndum para consultar si el pueblo boliviano quería que se presentara por cuarta vez la candidatura de Morales, y el pueblo boliviano, que siempre lo ha apoyado en sus políticas internas, le expresó que ya no, que ya bastaba de su gobierno y que era necesario un cambio. El señor Morales desconoció la opinión mayoritaria de un pueblo al que él mismo había convocado para preguntarle, y se aferró a una disposición del Tribunal Constitucional boliviano, que está formado por personas de su cercanía, que le permitió la candidatura, y ahí están los resultados. Ha sido muy difícil demostrar que no haya fraude. La manera como se han realizado las elecciones en Bolivia hacen dudar de la legalidad de sus resultados, e incluso la comisión nombrada por el propio tribunal ha dicho de que los resultados no son confiables. De manera que el señor Morales, si es realmente un hombre que ama a su pueblo, no debe esperar que la violencia tome más cuerpo, y lo mejor que puede hacer es o retirarse y renunciar o convocar a nuevas elecciones. Tengo entendido que por ahora la insurrección policial, que es un punto de quiebre de estas protestas porque le da un carácter de compromiso de los uniformados al lado de las manifestaciones populares, le da otro cariz y otro sentido a la protesta. El señor Morales, para evitar mayores daños, es preferible que dé un paso al costado.
Ahora, la excarcelación de Lula da Silva genera también ya un vuelco a la política a nivel de Brasil, porque todavía goza de gran popularidad el expresidente brasileño, comprometido de una u otra manera también con el caso Lava Jato. ¿Cómo evaluar esta situación? ¿Cómo va a repercutir su presencia ya estando libre, ¿no?
En realidad la libertad de Lula da Silva es bastante discutible. Y digo bastante discutible porque se demostró responsabilidad de él como una suerte de intermediario en unos negocios turbios entre Petrobras y la empresa privada de construcción. Ahí se probó de que él había recibido beneficios económicos que él no ha podido desmentirlo. Sin embargo, la presencia de Bolsonaro en la presidencia de Brasil es una amenaza para el continente. Bolsonaro es un fascista, convicto y confeso. Absolutamente fascista, convicto y confeso. Y no hay una fuerza política que pueda detener lo que está haciendo y lo que pretende hacer más adelante, que lo lleva hasta la destrucción de la Amazonía. Y eso no es posible. Y yo creo que Lula da Silva es el único que puede movilizar la opinión pública brasilera, aglutinar en torno de él a todos aquellos que tengan un pensamiento democrático y detener los abusos y las amenazas que Bolsonaro pretende hacer y llevar adelante, como de armar al pueblo brasilero, de difundir la propiedad de armas para que se defiendan de no sabemos qué clase de ataque. De manera que hay cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, la libertad de Lula es bastante precaria. Lula podría volver a la cárcel si se llevan adelante otra de las 6 acusaciones contra él, porque por una de las 6 acusaciones ha sido detenido, pero quedan todavía otros campos donde esclarecer su participación. De manera que la presencia de Lula da Silva en libertad para es beneficioso desde el punto de vista de que es la única persona que puede detener los atropellos de Bolsonaro. Desde ese punto de vista es un beneficio. Desde el punto de vista de la justicia tendrán que resolverlo los propios brasileños.
Doctor Belit, observando todo lo que ocurre en Chile, en Bolivia, incluso en Brasil, ¿podría darse una situación comprometedora para el Perú en el sentido de que ocurrió con Venezuela, con lo de Maduro? Muchos venezolanos llegaron al Perú, cerca de 900.000. ¿Podría ocurrir también un éxodo similar con los hermanos de Bolivia, que también hay muchos peruanos allí, lo mismo en Chile? ¿Podría el Perú estar nuevamente en peligro de recibir ingentes cantidades de ciudadanos bolivianos, chilenos y también peruanos que podrían de alguna manera poner en peligro la situación en el Perú laboral?
Evidentemente el gobierno peruano tiene la obligación de proteger las colonias peruanas en esos países. Lo que está sucediendo en estos países vecinos, estamos demasiado cerca de ellos para ser ajenos a su influencia. Algún efecto puede causar sobre nosotros la rebelión en el Ecuador, la rebelión en Chile, la rebelión en Bolivia, ahora la situación política de Brasil. Imposible que seamos ajenos o que estemos inmunizados a cualquier tipo de influencia. La forma como el gobierno peruano, el de presidente Vizcarra, está conduciendo la política nacional me parece la correcta, la más profesional. Me parece que Vizcarra está actuando con lentitud pero con seguridad en las cosas que hace. Y no puedo dejar de expresar mi opinión de que la disolución del Congreso fue un desfogue a una ira contenida a nivel popular que pudo llevarnos a una situación similar a la de Chile o a la de Ecuador. La decisión del presidente Vizcarra de disolver un Congreso desprestigiado, corrupto, invadido de mafias y de organizaciones criminales fue una manera de calmar la justa protesta y la justa indignación de grandes mayorías nacionales.
Pero es muy relativo, porque el problema económico no se ha solucionado. Y acá lo que hay es hambre, más que hambre política, hambre de comer, ¿no?
Tenemos problemas económicos, pero si somos justos en el enfoque, no podemos dejar de negar que desde las elecciones del 2016 del presidente Kuczynski, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo no ha permitido al gobierno desarrollar ningún programa económico ni ningún programa de superación de problemas sociales. Hay todavía grandes deficiencias en el país que podrían, si el gobierno no continúa desarrollando con la profesionalidad que lo está haciendo ahora, estos grandes problemas como los que plantean la salud, la educación, la seguridad, se puede ver envuelto en situaciones parecidas.
Pero eso es bien relativo, mi estimado doctor, porque el hecho de que no existan medicamentos en el hospital público, ese no es problema del Congreso, ¿no? O sea, hay deficiencias. El hecho de que no se haya contribuido eficientemente a la reconstrucción del norte del país, eso no tiene nada que ver el Congreso, eso ya es ineficiencia de gobierno. El problema está la salida política, inclusive si hablamos de desfogue social, ahí está la experiencia del año pasado del Mundial, ¿no? Esa efervescencia de la población peruana. ¿Hasta qué punto podrá resistir el pueblo peruano todo, no echándole la culpa lógicamente al señor Vizcarra, sino, como usted mismo lo señaló, al problema del sistema, ¿no?
Evidentemente, yo creo que lo que usted dice es totalmente cierto. Estos vacíos y estas deficiencias no se superan hace mucho tiempo, a pesar de que han pasado diferentes gobiernos. No hay justicia en el sector salud, no hay justicia en el sector educación. Eso no puede continuar con altos índices de morbilidad y de mortalidad, que son una vergüenza para el país. El señor Vizcarra ahora no tiene Congreso. El señor Vizcarra tiene varios meses por delante en los que puede solucionar problemas a través de decretos de urgencia y que nadie se lo puede impedir. Si a partir de ahora el señor Vizcarra no enfrenta estos problemas como debe hacerlo y como el pueblo espera de él, y se lo está diciendo las últimas encuestas, tendrá que someterse entonces al juicio popular y tendrá que someterse a la opinión del país, que no creo que le va a disculpar que, habiéndolo ayudado el país a crear condiciones que le permitan desarrollar actitudes políticas, económicas y sociales en beneficio del pueblo, no lo haga. No hay ninguna razón que justifique la demora en este momento. Si no lo hace, será por ineficiencia, por incapacidad, por mala voluntad, que sinceramente no creo que sean defectos en la personalidad del señor presidente.
Muy bien, también esperamos pues que las cosas se solucionen en el país. Muchas gracias, doctor Ernesto Benit Granda, por conversar con Hora de Cambio.
Bueno, me despido de ustedes entonces. Creo que nos estamos despidiendo.
Así es, muchas gracias por su participación.
Muchas gracias a ustedes también.